Deportes.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Luis Munilla. Hola, amigo.
Hola, ¿qué tal, Expósito? Aquí estamos honrando al trabajo en un día tan bonito como este de los difuntos, en el que nos acordamos de mucha gente, y con la Liga de Campeones, con la toma 1 de la cuarta jornada, que ha dejado al Atlético de Madrid al borde de la eliminación después de una noche para su historia negra. El Barça perdió la primera oportunidad de meterse en octavos y hoy partidazo en Wembley. Tottenham, Real Madrid. Y además se la juega el Sevilla ante el Spartak. Y está debutando Rafa Nadal en el Masters 1000 de Paris-Bercy. Así que tenemos de todo. Anoche, Estadio Metropolitano, Atlético de Madrid 1, Karabag 1. El Atlético al borde de la eliminación.
Contra el Atlético de Madrid, casi 40 de la primera, sigue el empate a cero, viene Guerrier. ¡Gol del Karabag!
¡No me digas!
¡Gol de Michel! ¡Gol del Karabag! ¡Otra vez a más! ¡Qué golazo! Metropolitano, el Atlético de Madrid al borde de la eliminación.
La frase de la noche, la del capitán madrileño, la de Gaby, hablando de la posibilidad de jugar la Europa League.
En caso de ir a Europa League, Gaby, ¿ilusiona? ¿Os pensáis en ello?
A día de hoy te diría que es una mierda, pero me ha dado mucho la Europa League. Entonces, si nos toca jugar la Europa League, iremos a ganarla como siempre.
A día de hoy la Europa League es una mierda, dice el capitán del Atlético de Madrid. Cuéntanos, Carlos Sáez, la película de un partido que, como decíamos, ya forma parte de la historia negra del Atlético.
Noche de pánico Muni en el Metropolitano, a pesar de lo que se jugaba el conjunto rojiblanco. Los del Cholo, quizá atenazados por la responsabilidad, no pudieron mandar en el partido, sobre todo en la primera parte, donde el equipo no estuvo a la altura. Tuvo algunas ocasiones, pero lo cierto es que el Karabag fue mejor y fruto de ello se adelantó con un gol de Michel en el 39. La segunda parte, toque de corneta y el Atleti incidió más en la portería Cerí, gol de Tomás en el 59 y expulsión del Karabag, aunque otra vez la falta de gol privó a los rojiblancos de la victoria. Hasta 11 remates a puerta, aunque sin fortuna. Incluso Godín fue el mejor de los atacantes en una noche que pudo cambiar si Correa hubiera marcado en el 95. Al final, un empate con sabor a derrota y sobre todo con sabor a eliminación de la Liga de Campeones.
Y estas son las explicaciones del entrenador, del Cholo Simeone.
Soy el primer responsable absolutamente de lo que genera el equipo y obviamente a intentar ganarle esta pulseada al destino, que en este momento no está siendo favorable. En Champions, cuando venga la Roma, intentar ganar nuestro partido. Y después, bueno, repito, yo creo que uno tiene lo que se merece. Y bueno, nosotros iremos a buscar ganar con la Roma y después el destino nos dará lo que nos merecemos, si es seguir o quedar afuera.
En el otro partido del grupo pasó lo peor para el Atlético de Madrid. 3-0 le ganó la Roma al Chelsea. Así que en la clasificación, Roma líder 8 puntos, Chelsea tiene 7, Atlético 3 y Karabag 2. Así que con todo eso, Alex Alguero, ¿cuáles son las cuentas del Atlético de Madrid para el milagro?
Pues a día de hoy, con esos 3 puntos del Atlético, como máximo puede sumar 9 si gana los dos partidos que le restan, ante la Roma en el Metropolitano y en el Stamford Bridge ante el Chelsea. Aun ganando ambos, su futuro en la Champions estará en manos del Karabag. Si los azeríes consiguen rascar algún punto en Roma o en Baku ante los ingleses y el Atlético gana esos dos encuentros, los de Simeone estarán por quinto año consecutivo en octavos de final.
La próxima jornada es dentro de 3 semanas, Atlético de Madrid-Roma y Karabag-Chelsea. Pase lo que pase, la situación es muy complicada para el Atlético de Madrid y Antonio Ruiz, lo que está claro es que es un palo deportivo y económico.
Bueno, ayer se tocó fondo en lo deportivo. Es muy difícil explicar que un Atlético Madrid finalista en dos ocasiones recientemente de la Champions League no haya sido capaz de ganarle al Karabag ni en su casa, ni en la suya, ni en la tuya. Así que por lo deportivo, depresión absoluta, y por lo económico, el daño absoluto también, porque el objetivo de cada año del Atlético Madrid es meterse en Champions, porque solo por participar en Champions se recibe 12,7 millones de euros por cada victoria en la fase de grupos, es 1,5 millones, por cada empate medio millón, con lo cual de momento solo ha recaudado 1 millón en esta fase de grupos.
Todo eso consecuencia de lo que pasó anoche en el Metropolitano y en Atenas.
Leo para Luis Suárez, puede encarar al portero, la deja para Leo, cae fuera. Suárez puede encarar, va a tirar, córner, metió el pie derecho, Botía por encima del portero, travesa. Cesaño fuera.
Mira cómo le aplaude Valverde desde la banda.
Olympiacos 0, Barcelona 0. El Barça, Joan Bajori, dejó pasar la primera ocasión de meterse en octavos.
Pues sí, no fue capaz el Barça de perforar la portería de Olympiacos y tendrá que buscar en Turín, en el campo de la Juve, el punto que le clasifique. Además, sería como primero de grupo para octavos de final. Los azulgrana cuajaron otro discreto partido, se estrellaron una y otra vez contra la muralla griega y se quedaron sin marcar por segunda vez esta temporada. Sigue negado de cara al gol Luis Suárez, que todavía no ha marcado en la presente Champions. Su mala racha, por eso, no preocupa a Valverde.
A mí la versión de Suárez ahora mismo me gusta bastante. Y a veces el gol depende de un centímetro el balón más a la derecha, un centímetro el balón más a la izquierda. Vuelvo a decir, lo que más me gusta de mis jugadores es que tengan ocasiones de gol, que tengan muchas, porque eso es un buen síntoma. Luego el acierto o no acierto, sabemos que siempre va a venir.
No fue el día de Luis Suárez, no fue tampoco el día de Leo Messi. Este es Sergio Busquets preguntado sobre si hay Messi dependencia en el Barça.
Es de lógica depender del mejor jugador del mundo, del que marca las diferencias. Hoy no ha podido ser, pero no porque le haya estado espeso, sino porque hoy la pelota no ha querido entrar. Pero nada más, yo creo que como he dicho antes, hay que ser positivos y saber lo que somos y lo que tenemos.
En el otro partido del grupo, Sporting de Portugal 1, Juventus 1, así que en la clasificación Barcelona 10 puntos, Juventus 7, Sporting de Portugal 4 y Olympiacos 1. La próxima jornada, dentro de 3 semanas, Juventus-Barça y Sporting-Olympiacos. Un punto, un empate en Turín, le basta al Barça para ser primero de grupo matemáticamente en octavos de final. Y el partido además dejó 2 lesiones, parecía que una, pero al final son 2. ¿Qué tienen André Gómez y Sergi Roberto, Albert Díez?
Bueno, hay que destacar, Munilla, que junto con el mal juego, esas lesiones, esas 2 que tú apuntas, son el otro elemento negativo del partido de Champions. Un Barça que pierde para todo el mes de noviembre a 2 jugadores. Sergi Roberto, titular ayer, sufre una rotura de fibras en el bíceps femoral del muslo derecho. Estará 5 semanas de baja. Y el portugués André Gómez, también con lesión en el bíceps derecho, aunque aquí no hay rotura, estará de baja entre 3 y 4 semanas.
Lesiones, por tanto, de André Gómez y Sergi Roberto, que se van a perder los próximos partidos, las próximas semanas de competición del Barça. Y el partido de ayer dejó también homenajes a Ernesto Valverde en su regreso a Atenas, al Olympiacos, y también algo que se está haciendo notar en los últimos partidos del equipo azulgrana, que son los espontáneos en el campo, Bajori.
Sí, la afición de Olympiacos demostró el cariño que le tienen a Valverde, coreando su nombre con una pancarta gigante que rezaba Ernesto, gracias por todo, y con la entrega también de una placa por parte del presidente del club. Y efectivamente también Leo Messi levantó ayer pasiones, un chaval saltó al campo para plantarle un beso ante la pasividad de los miembros de seguridad. Valverde habló al final del partido de gran ambiente de fútbol.
La seguridad aquí sui generis, ¿eh? 2 espontáneos han saltado, vais a espontáneo sí. Por partido.
Sí, estaba todo el mundo, han saltado y bueno, iban como Pedro por su casa, sí.
Totalmente.
Bueno, la verdad es que esto es así, el ambiente ha sido extraordinario en el campo y joder, la verdad que ha sido bonito. Yo siempre lo he vivido de cara, ¿no? O sea, a favor, hoy pues he visto cómo empujan a su equipo.
Ernesto Valverde con Susana Guas en Bein Sports. Y el resto de la jornada de ayer, Santi Duque nos dejó los 2 primeros equipos clasificados para los octavos de final.
En el grupo B, el Paris Saint-Germain certificaba su pase tras golear por 5-0 al Anderlecht con hat-trick de Courtois. Los franceses avanzan de ronda con 17 tantos a favor y ninguno en contra. En ese mismo grupo, el Bayern Múnich también alcanzaba los octavos al imponerse 1-2 al Celtic con gol ganador de Javi Martínez. Y en el grupo A, cuarta victoria consecutiva del United tras superar al Benfica por 2-0, y aunque no es matemático, están virtualmente clasificados.
Todo eso en la jornada de ayer, toma 1 de la jornada 4 de la fase de grupos de la Champions. Hoy juegan el Real Madrid y el Sevilla.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Está pasando. Estás en COPE.
¿Quiénes han prendido Galicia?
Está pasando los fines de semana con Cristina López Leite.
Hoy vas a escuchar aquí 2 casos.
Está pasando también mientras duermes de lunes a viernes a 1:30 en la noche con Adolfo Arjona.
Esta noche queremos recordar la historia.
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada con Carlos Moreno el Pulpo.
Nos encanta conocer cómo ponéis las calles.
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras.
Desapareció el primer foco de Silella fastidiosa.
Está pasando. Estás en COPE.
¿Qué significa el mejor precio desde el principio en tu seguro? Que en Verti no te vamos a marear. El precio que calcules será el mejor que podamos ofrecerte. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Soy valor. Soy lucha. Soy líder. Eres lo que quieras ser.
Descubre el nuevo Sportium Pro 6. Regístrate en Sportium.es, acierta 6 marcadores de fútbol correctos y gana hasta 25.000 euros. Participa ya, es gratis. Juega con responsabilidad. Sportium, patrocinador oficial de la Liga.
A las 8 y cuarto arranca hoy tiempo de juego en COPE con la toma 2 de esta cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions. En Wembley, partidazo. Tottenham-Real Madrid. Está en juego el liderato del grupo y así lo afronta Zinedine Zidane.
Hay un momento complicado en la temporada, lo tenemos ahora en el sentido que siempre después de una derrota no nos gusta, pero me gusta así. Cuando las cosas se ponen difícil, como siempre, porque la vida es esta. Estás ahí, pero de vez en cuando abajo, como todos, y lo que queremos es otra vez ganar.
Enviado especial a Londres, Miguel Ángel Díaz, noticias del Real Madrid.
El equipo va a intentar lavar su mala imagen en Montilivi. Isco, que sufrió un golpe en el cuádriceps del muslo izquierdo, va a ser titular. En principio, Nacho hará de Varane, posible 11, Kiko Casilla en portería, Raf, Nacho, Ramos y Marcelo la defensa, Casemiro, Kroos, Modric, Isco en el centro del campo, Cristiano, que lleva goles en la Champions, 5 y Benzema en la punta de ataque. Va a pitar el partido el colegiado turco Akir. El Real Madrid va a vestir de negro. Se va a llenar Wembley. 74.500 espectadores presenciarán el encuentro. 3.200 animarán al equipo de Zidane.
El Tottenham ya se la lió al Real Madrid en el Bernabéu. Hoy la pregunta, sobre todo, Fernando Evangelio, es si va a jugar Harry Kane.
Hay pistas que apuntan a su titularidad, Muni, como que entrenara ya ayer con normalidad con sus compañeros o los mensajes que mandó su entrenador en rueda de prensa, pero la incógnita se va a mantener hasta que salgan las alineaciones, porque Pochettino no es de esos técnicos a los que les guste dar pistas sobre ese tema. Ya en el Bernabéu sorprendió juntando a Llorente y a Kane cuando nadie lo esperaba. Wanyama es baja por lesión en el centro del campo, pero los laterales Davis y Rose están listos y ya a disposición de su entrenador.
El otro partido del grupo es el Borussia Dortmund a Apoel de Chipre. Y por cierto, Gareth Bale ha sido convocado por la selección de Gales para los amistosos contra Francia y Panamá. Recordamos que Bale todavía está lesionado. Y en el Sánchez Pizjuán, el Sevilla a recuperar la segunda plaza de su grupo contra el Spartak. Habla Berizzo.
De ganar dependeremos de nosotros. El partido anterior transformó al Spartak en nuestro rival directo. De ganarle lo superaremos y dependeremos de nuestros dos partidos exclusivamente.
Isaac Escalera, noticias del Sevilla en la previa del partido.
Berizzo ha dado la convocatoria hace unos minutos con la única novedad de mercado por el lesionado Correa. En un partido clave para el Sevilla, el 11 puede estar formado por Sergio Rico en la portería, Mercado, Kjær, Lenglet y Escudero en defensa, Enzonzi, Pizarro y Banega en el centro del campo y arriba Sarabia, Nolito y Ben Yedder. Se espera un lleno en Nervión con más de 40.000 sevillistas.
El que más sabe del Spartak es Fernando Evangelio. Fernando, ¿qué contamos del equipo ruso que ya le leyó la cartilla el otro día al Sevilla?
Sí, exacto, que llega a Sevilla reforzado por la goleada conseguida en Moscú, sobre todo después de una gran segunda parte, a pesar de su sexto puesto en la Liga, donde está muy irregular. Glushakov, su mediocentro llegador, y Promes, su extremo, que estuvo muy bien en el partido de hace 15 días, siguen liderando a un equipo que tiene muchos problemas de lesiones y ausencias. Tiene hasta 11 bajas de su lista inicial para esta Champions.
El otro partido del grupo del Sevilla, el Liverpool-Maribor. ¿Y de qué tenemos que estar pendientes, Santi Duque, del resto de la jornada de hoy?
En el grupo F, Muni, partidazo en San Paolo, por donde pasan las opciones del Nápoles de alcanzar los octavos. Los italianos solo tienen 3 puntos, necesitan ganar a un City al que le vale el empate para pasar de ronda. Por su parte, el Shakhtar segundo recibe a un Feyenoord que aún no ha puntuado. Y en el grupo G, el sorprendente Besiktas, líder destacado, recibe a un Mónaco que no conoce la victoria, y el Oporto, con Casillas todavía en el banquillo, no puede fallar ante el Leipzig en Dodragao.
Todo en tiempo de juego desde las 8 y cuarto, y mañana la Europa League, con la cuarta jornada de la fase de grupos. Se la juega el Athletic de Bilbao, que recibe en el nuevo San Mamés al Östersund con la obligación de ganar. Detalles de la previa, José Ángel Peña.
El equipo se ejercitará esta tarde a partir de las 6 en el Lezama, y a la espera de la convocatoria todo apunta que el Athletic presentará mañana un 11 muy similar al que tuteó el pasado sábado al Barcelona, pendiente del estado físico de Valenciaga, renqueante precisamente del partido de Suecia. Ciganda solo realizará los habituales rotaciones en la portería, Herrerín por Kepa, y en el eje de la zaga, Echeita por Núñez. Como bien dices, lo de mañana es una auténtica final, la afición lo sabe, el vestuario también, y por eso hay una quedada mañana para recibir hora y media antes del partido en San Mamés al equipo con bengalas.
Ese partido será mañana a las 9 y 5 de la noche, también mañana a esa misma hora, Real Sociedad Bardar. ¿Con qué apuntes en la previa, Mauri Diáquez?
Pues ya hay convocatoria Muni para el partido, lo más significativo, la vuelta a Zurutuza después de su lesión en el Sóleo. Han quedado fuera por decisión técnica Carlos Vela, Diego Llorente y Rubén Pardo. El Bardar flojísimo, recordemos que ya ganó la Real Sociedad en Macedonia por 0-6.
Y también la previa, detalles de la previa del Slavia de Praga, Villarreal, Juan Igual.
Sí, ya están para el Villarreal, Munilla, con las bajas de Semedo y Jaume Costa. Está con muchas urgencias el Villarreal porque está el grupo muy igualado. No ha viajado Bruno, que parecía que podía tener minutos ya el jueves en Praga. Entran los chavales del filial Pau y Chuka esta tarde a las 7:15, entrenamiento del Villarreal en el Eden Arena.
Le dejamos la música por debajo, aunque no sea Europa League. Hablamos del Deportivo de La Coruña, que es el rival el sábado de un Atlético de Madrid que llega muy tocado, sábado en Riazor. ¿Qué contamos del equipo deportivista, Leticia Chas?
Bueno, pues que la victoria ante Las Palmas no ha cerrado el debate sobre la fragilidad defensiva en el Depor. Son 19 los goles encajados y Luisinho avisa, dice que deben defender los 11 futbolistas en el campo.
Un equipo como Deportivo tiene que tener en la cabeza y tiene que ser consciente de una vez por todas que tiene que atacar 11 y tiene que defender 11. Porque no tenemos aquí ningún Cristiano Ronaldo ni ningún Messi para desequilibrar el partido.
Y hoy hay un partido en segunda división, Nastic Barça B, partido aplazado de la séptima jornada, se juega a las 6 de la tarde. Hay más noticias del deporte.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Arranca este año con el nuevo FIFA 18 para PlayStation 4. Continúa con el camino de Alex Hunter, el bichito, el nuevo bicho. ¿Por qué equipo fichará? Disfruta de jugadores legendarios como Maradona, Pelé, Ronaldo Nazario y muchos más en diferentes épocas de sus carreras. FIFA 18 para PlayStation 4, el juego del mundo.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet, la casa de apuestas con cuotas de altura. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BONOCOPE y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet, apuesta que no te lo esperabas. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulte condiciones en marathonbet.es.
En Securitas Direct volvemos a ser pioneros en desarrollar la última tecnología para proteger lo que más importa. Lo hicimos con la alarma antiinhibidores, también con la detección anticipada gracias a nuestro Shock Sensor. Hoy lanzamos nuestra alarma Zero Vision, que genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Vamos con todo el polideportivo. Está Rafa Nadal jugando ya en su debut en el Master 1000 de Paris-Bercy. ¿Y cómo le va Dani Asenjo?
Y lo está haciendo ante el surcoreano Ion Chung. De momento, buen inicio en París para el tenista balear. 5-3 en el primer set, aunque 0-40, así que a punto de romper el servicio el surcoreano a Rafa Nadal. Recordar, Muni, que con una victoria hoy se asegura terminar la temporada como número uno del mundo. También está en juego el partido de Fernando Verdasco contra el sudafricano Kevin Anderson. Ha perdido el primer set el tenista madrileño, en el segundo gana 3-2, y los que ya han terminado sus partidos y los dos con derrota han sido Feliciano López y Pablo Cuevas. Para esta tarde, alrededor de las 8 juega Roberto Bautista, lo hace ante el francés Jeremy Chardy.
Noticias también del motor, está Carlos Miquel por ahí. Carlos, ¿tenemos modificaciones para la nueva Fórmula 1?
Tenemos modificaciones que no sabremos si verán ya a Fernando Alonso en pista, porque van a ser para 2021. Son modificaciones en los motores, nuevos motores que, según ha publicado la FIA, van a ser 1600 V6, que es la cilindrada de ahora, pero le quitan el MGUH, que es complejísimo, y habrá un KERS que podrán accionar los pilotos para adelantar, y además tendremos 3.000 revoluciones más, que hará que los coches suenen más. Por cierto, declaraciones de Lewis Hamilton sobre el duelo del otro día con Fernando Alonso. Dijo que es un duro cabroncete y que cuidado con este piloto cuando tenga un motor de verdad.
Siempre amor entre Hamilton y Fernando Alonso. Bueno, baloncesto. Hoy, Pilar Casado, tenemos un montón de partidos para los equipos españoles en las competiciones europeas.
Así es, y empezamos por el repaso de lo que ocurrió ayer, cara y cruz en Europa para los nuestros, porque mientras Andorra consiguió su primera victoria en la Eurocup a costa del Levallois, Estudiantes en la FIBA Champions cedió en casa ante el Olimpia de Ljubljana. Hoy en la agenda hay 4 encuentros, 2 de Eurocup, Lokomotiv Kuban Bilbao Basket y Gran Canaria Trento, y otros 2 de la Champions, Iberostar Tenerife Orlandina y Oldenburgo UCAM Murcia.
En la NBA, Rubén Parra, Pau Gasol está hoy de aniversario.
Efectivamente, hoy celebramos efemérides. Se cumplen 16 años del debut en la liga de nuestro 16 más ilustre, Pau Gasol. Debutó un 1 de noviembre del 2001 con derrota de Memphis ante Detroit. Desde entonces, dos anillos de campeón en tres finales con los Lakers, seis veces All-Star, cuatro de los mejores quintetos de la liga o el premio al rookie del año son algunas de las distinciones que jalonan la carrera de un jugador que ya es historia de la NBA. Por eso, Pau Gasol, sin duda, formará parte del Salón de la Fama en un futuro no muy lejano.
Nos quedaba contar una noticia de balonmano. En la Liga Sobal tenemos octava jornada, dos partidos adelantados. Frigoríficos Morrazo, Barcelona-Lasa a las 8:30 y Ademar León, Condes de Albarey, Teuco a las 9:45. Por cierto, que me dice Malvar que Aaron Palmerson no va a debutar hoy con el Barça-Lasa. Hasta aquí lo esencial en el mundo del deporte. Expósito.
Todo en COPE. Gracias, Luis.
Hasta ahora.
Expósito.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Aprovechamos para mandarle un gran saludo a Corro, que hoy está celebrando su cumpleaños. Así que, Corro, te echamos de menos. Feliz cumpleaños. Y bueno, evidentemente en un día como hoy hay que acordarse del Atlético de Madrid. Y estos son los dos hombres, quizá los mayores pesos pesados del vestuario de Simeone, Gavi y Godín, hablando de lo de la Champions.
¿Qué sentimiento tienes a esta hora de la noche?
Bueno, desilusión. Creo que no es un resultado que esperábamos. No hemos sido capaces de ganar al Karabakh, en teoría y a priori el rival más débil del grupo, y estamos jodidos, evidentemente.
Había habido un arreón al final de ir a por el partido, de poner mucho alma, porque no se ha puesto desde el principio, ¿no? Que parece que no había tiempo ya al final para eso.
Pues no hemos sido capaces, no ha sido por ocasiones otra vez más. Han cambiado las tornas. Antes el Atlético de Madrid necesitaba pocas ocasiones para hacer gol, y hoy es al revés. Hoy necesitan el rival pocas ocasiones para hacer un gol a nosotros.
Con ese murmullo que hay en la grada y esa falta de puntería de la que se habla.
Bueno, creo que la afición al final responde como ellos creen oportuno. Lo que está claro es que cuanto más cerca estén de nosotros, más fácil va a ser para todos.
Las matemáticas dicen que todavía no estamos eliminados, pero de la Champions, pero obviamente que ya dependemos de otros resultados, así que hay que pensar en el fin de semana en la Liga y bueno, ya vendrá Roma más adelante.
Y del Atlético de Madrid, Dani Asenjo, estamos preguntando hoy precisamente a los oyentes en Twitter.
Y lo que preguntamos, Muni, es quién es el culpable de la situación que atraviesa el Atlético de Madrid. Después de los casi 3.000 votos que hemos recibido, la gente se decanta por los jugadores con un 53%, los que piensan que el culpable es Simeone son el 26%, y por último, con un 21%, la directiva es la culpable.
Ahí queda eso. Y seguimos en semana, una vez más, de Reto Pedro Martín. Estamos preguntando, lo dijimos el lunes, buscamos un deportista fallecido en el año 2017. Y hoy, Pedro, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Nos toca darles a los oyentes la tercera pista.
Sí, la tercera pista, pues eso, es el Día de Todos los Santos, pues vamos a acordarnos de la gente que ha fallecido este año. Dijimos que era un deportista que falleció en un desgraciado accidente. Ayer dijimos que era un accidente que no sucedió en España. Y hoy decimos que su gran éxito deportivo llegó de rebote en el año 2011.
Perfecto. Pedro, abrazo.
Adiós, hasta luego.
El que quiera ya sabe, a través de @deportescope en Twitter, pone ahí lo que él considere que es la resolución de ese reto con el hashtag @, bueno, no, @ no, esto es almohadilla, Reto Pedrito. Venga, que nos vamos, seguimos con el deporte en COPE.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares, te ofrece más de 18.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días. Ante todo, profesionales. Bricomar.
Hay unas puertas que están abiertas. Abiertas para entrar y participar del mensaje de Jesús. Abiertas para salir y ayudar a tantos. Es tu parroquia, que necesita tu compromiso económico, tu colaboración y tu tiempo. Porque somos una gran familia contigo. Colabora con tu parroquia. Día de la Iglesia Diocesana. Por tantos.
Jo, mi abuela sí que sabía lo que realmente es importante en la vida.
¿Estás seguro de que no quieres que te fríe otro huevo? Estás muy flaco.
En IPSA también creemos en las cosas que más importan. Y por eso nos importa un pimiento. Nos importas tú. Y por eso queremos darte lo mejor de nuestra tierra. Dale el toque IPSA a todas tus recetas con nuestros caramelizados y deja boquiabiertos a tus invitados.
Moda, accesorios, deportes, hogar. Todos los básicos del otoño los hemos seleccionado especialmente para ti. Sí, sí, porque hasta el 12 de noviembre, en los 8 días de oro del Corte Inglés, tenemos una selección de artículos imprescindibles con hasta un 30% de descuento. Solo para ti.
Sabadell, estar donde estés. Así acabaremos este anuncio. Pero antes queremos contarte qué significa para tu empresa.
Y significa que tenemos el compromiso de acompañarte con un gestor especializado y dar respuesta a todas tus necesidades financieras. Más información en bancosabadell.com/compromisoempresas. Ahora sí, Sabadell, estar donde estés.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, Evangelio, ¿qué pasa, hombre?
¿Qué tal, Moni? Muy buenas tardes.
La verdad que para unos equipos más que otros y unos días más que otros, pero ¿cómo sigue molando la Champions?
Niño.
Porque evidentemente al Atlético de Madrid y a todos los atléticos les mola y mucho la Champions, sobre todo después de lo que han vivido en los últimos años, pero hoy no es el mejor día. Ayer se vivió una noche terrible para todo el rojiblanquismo, si se me permite decirlo así, para todos los colchoneros. Noche negra, ¿no? Que recuerda aquellas del Timisoara, del Sion, en fin, la memoria negra de la historia del Atlético de Madrid. Un empate ante el Caraba que nadie se esperaba, unido además a lo de la victoria goleada de la Roma al Chelsea, que hace que el Atlético de Madrid está abocado a ganar en las próximas jornadas al Roma en el Metropolitano y al Chelsea en Londres. Con lo cual difícil, porque además de todo eso, como si fuera poco, necesita que el Caraba le arranque puntos bien a la Roma o bien al Chelsea. Así que la situación y el futuro del Atlético de Madrid en la Champions está más que complicado. Antonio Ruiz lo padeció anoche en el Metropolitano. Hola, Antonio.
Hola, hola, Moni, de nuevo.
Ha sido una noche muy dura, lo de Halloween, la verdad que, mira, mucha gente se acordó ayer de muchos difuntos, si se me permite. Y ha sido también una mañana muy complicada en el Atlético de Madrid.
Sí, sí, el día después es complicado, lo fue ya ayer el instante después, ¿no? Porque las caras en la zona mixta, la cara del Cholo, yo reconozco que soy el primer decepcionado, porque yo ayer en público, en la antena, en Gol, en la radio, en COPE, dije que no tenía ninguna duda de que el Atlético de Madrid iba a liquidar por la vía rápida, apelando a lo que tiene este equipo, que le ha hecho grande, ¿no? En los momentos de verdad siempre ha dado la cara, siempre se ha jugado el alma y sobre todo invocando al espíritu del Calderón, que el día antes había servido en ese entrenamiento previo, para, bueno, tal vez recordar o inocular, ¿no?, lo que el Calderón tiene de mágico para este equipo, pero absolutamente decepcionado porque no pasó nada de eso, ¿no? Ayer vimos coronar al Atlético de Madrid una secuencia de malos resultados, de mala imagen en algunos partidos, lo de Carabag allí, lo de Elche en la Copa, lo de Atleti Villarreal en casa. Eran pistas que yo no pensaba que iban a conducir hasta el siniestro de ayer, pero evidentemente pasó y es verdad. Y como hoy dice el Cholo y como dijeron Godín y Gaby, en un tono bastante autocrítico, yo creo que el Atleti tiene lo que se merece. Porque si tú no le ganas al Carabag allí y aquí, a lo mejor es que no mereces mucho más.
Pues tiene la pinta de eso, ¿no? Rubén Martín ha tenido la suerte de contar todo lo mejor del Atlético de Madrid en los últimos años y también te toca, Rubén, contar lo malo, que es lo de hoy, ¿no?
Lo que pasa es que yo creo que ese debate también está en la afición del Atlético, ¿no? O sea, están los que se debaten entre la exigencia a los futbolistas y el agradecimiento. Y tengo la sensación de que la gente le pasa como le pasaba con la España del Mundial de Brasil de 2014, ¿no? Nos han dado tanto, dicen los aficionados del Atlético de Madrid, que ¿quién le dice a Juanfran, a Gaby, a Godín, a Felipe, que no están como hace 4 años? Es difícil, ¿eh?
Evangelio, ¿esto del milagro es posible? ¿Tú lo ves factible?
Pues muy difícil. Es muy complicado porque hay que esperar. No solo hay que esperar que el Atleti ahora saque todos los puntos, que no ha ganado ni un solo partido el Atleti en esta Champions. Hay que recordarlo. O sea, tiene que ganar los dos que le quedan y tiene que esperar a que el Carabag le arañe puntos al Chelsea o le arañe puntos a la Roma, que parece casi más complicado lo segundo que lo primero, porque el Carabag-Chelsea, por cierto, el Atleti ya va a saber lo que pasa en ese partido, porque ese partido va a ser a las 6 de la tarde, y el Atlético ya va a saber si lo tiene un poco más difícil o si lo tiene un poquito más al alcance de la mano. Todo lo que le pasa al equipo, ya lo analizaron ayer la gente que sigue al equipo todas las semanas, que son Rubén y Antonio. Gema pulsó la opinión de los aficionados y lo escuchamos en el partidazo con Juanma por la noche. Y ellos, claro, analizan muy bien lo que le pasa al equipo. La falta de gol, la falta de juego, una solidez defensiva que antes tenía y ahora no tiene. Para darte un dato, el Karabaj preparó jugadas de estrategia para hacerle goles de cabeza al Atleti, porque había visto que le hacían muchos goles de cabeza al Atleti y le hizo un gol de cabeza al Atleti.
Todo el mundo comienza ya a saber las debilidades, o las tiene muy aprendidas, las debilidades del equipo del Cholo Simeone. Bueno, en momentos como este, ya sabéis que nos gusta reclutar a la gente que más sabe del Atlético de Madrid, además de Antonio Ruiz, de Rubén Martín, del propio Fernando Evangelio. Hemos convocado, por ejemplo, a alguien que en el diario Marca firma unas crónicas maravillosas cada día que hay partido. Alberto Romero Valvero. Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Qué solución le ves tú a todo esto que está pasando en el Atlético de Madrid?
Solución. Godín te respondería que si yo tuviera la solución sería Simeone. Una solución a corto plazo no hay. Creo que estamos evidentemente ante un ciclo del fútbol, ante un proceso en el que los mejores jugadores de una plantilla están, digamos, en la cuesta abajo de su carrera, más allá de que no se vayan a rendir hasta el último día, y en el que otro grupo de jugadores no está ofreciendo lo que se esperaba de ellos. A partir de ahí, pues evidentemente el fútbol te va dando pistas, y puede que lo de ayer fuera el desenlace final de una obra que se venía representando últimamente. La solución pasa por la renovación, pero la renovación no sea ya para otro. Pues sinceramente yo soy de los que piensa que por todo lo que han dado estos jugadores, y cuando digo estos me refiero evidentemente a los Godín, Gaby, Juanfran, Felipe, lo que tienen aún por dar los Coque o los Saúl, los que han mostrado compromiso, por todo lo que han dado esos futbolistas, no hay que hacer sangre de este equipo a día de hoy, y mucho menos centrar esa sangre en la figura de Simeone. A partir de ahí, pues evidentemente hay que tomar muchas decisiones, pero claro, estamos en el mes de noviembre recién iniciado de una temporada, así que la primera pasa por minimizar los daños y por todo lo que queda por jugar. Yo es que soy de los que me acuerdo de cuando estuve en Hamburgo en 2010 y cuando estuve en Bucarest en 2012. A mí la Europa League no me parece ninguna mierda, ni me parece que el Atlético de Madrid tenga la obligación eterna de estar entre los 16 mejores del continente.
Pues ya no te repregunto, porque la última que te iba a hacer era precisamente lo de la mierda y la Europa League. Abrazo, Alberto Barbero, ¿eh?
Otro, hasta luego. Gracias.
Seguiremos leyendo siempre sus crónicas, como leemos siempre también en AS a Francisco Javier Díaz, a Piku, el mítico Piku. Hola, Piku, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas.
Hola, muy buenas.
Años y años siguiendo al Atlético de Madrid, pendiente de todo lo que hace, y yo no sé si tienen más tristeza o cabreo con lo que está pasando.
Yo creo que la palabra le dijo ayer Gaby, desilusión, ¿no? En un año que se prometía bonito, con el nuevo estadio, con una de las que todos pensábamos, habíamos dicho, mejores plantillas del Atlético de Madrid de su historia, con Diego Costa y Vitolo esperando en enero para reforzar el equipo en esa segunda parte de temporada, ¿no? Con todos estos alicientes y una temporada que se presumía bonita, pues el equipo se encuentra prácticamente fuera de las Champions a las primeras de cambio, con la Liga bastante complicada, y bueno, yo creo que la afición está desilusionada y desencantada, ¿no? Llevas razón con lo que habéis dicho, ¿no? Hay agradecimiento a todo lo que ha hecho este equipo, pero también hay que pedirle, hay que exigirle, ¿no? El Atlético de Madrid tiene buenos futbolistas en la plantilla, tiene gente internacional, dentro de poco van a ser los compromisos internacionales y se va a ir la mitad de la plantilla con sus selecciones, con lo cual esa mezcla de agradecimiento pero también exigencia.
¿Y a la gente, Piku, que mira más arriba de lo que es el técnico y el vestuario?
Bueno, yo creo que hay que tener un poquito también de paciencia, ¿no? El fútbol sabéis que cambia mucho. El Atlético de Madrid no está haciendo un buen juego. No hay ninguno de los futbolistas importantes que esté rindiendo bien. Se puede contar con los dedos de la mano los jugadores que estén rindiendo a su nivel, o Black, Correa prácticamente. Los demás no están rindiendo, están rindiendo por debajo de su nivel. Pero el fútbol es verdad que cambia, ¿no? Lo más importante ahora mismo es ganar, como sea, ese partido del Deportivo y tranquilizar un poco el ambiente, ¿no? El Atlético es un club que pasa del pesimismo al optimismo en un partido, ¿no? Y lo que hay que conseguir es eso, minimizar los daños, ganar como sea en Coruña, viene el Real Madrid luego después del parón, un partido también importante, bueno, esperar un poco a ver si esa falta de puntería, ¿no? Es imposible ganar si no marcas goles, ¿no? El Atlético de Madrid ha ganado muchos partidos con el Cholo tirando dos o tres veces a puerta y se lleva a los partidos. Ahora viene esa racha en que hizo ayer, no sé si 30 remates a portería y entró uno. Bueno, vamos a ver si cambia un poco el aire.
Francisco Javier Díaz Picu, periodista del diario AS, corazón rojiblanco, pero sobre todo periodista. Gracias,
Un abrazo.
Hasta luego. Y el jefe de deportes del diario El Mundo, también siempre pendiente del Atlético de Madrid, Eduardo Castelao. Hola, Edu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué quieres decir de toda esta situación? ¿Qué te apetece?
Pues yo siento salirme un poco de la opinión mayoritaria. Yo creo que el fútbol es a veces tan caprichoso como que si se hubiesen dado tres circunstancias que te voy a decir y que no son ninguna barbaridad y que estuvieron muy cerca de producirse, estaríamos hablando de otra cosa muy distinta. La primera es el partido de Roma, el Atleti lo merece ganar de calle. Le pega un repaso a la Roma de los que yo no recuerdo desde hace mucho tiempo, y es un partido que merece ganar, y de hecho hay un poste de Saúl a portería vacía en el minuto 90. Esa es la primera. La segunda es que no te hagan un gol en el minuto 94 contra el Chelsea, y la tercera es que uno de los 35 disparos que haces ayer, mejor dicho, un segundo disparo de los 35 que haces ayer hubiese entrado. Esos son 5 puntos más, eso es el liderato del grupo ahora mismo, con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Sin negar que hay una parte de la plantilla que está en un declive obvio, bajo mi punto de vista, sin ocultar que hay jugadores que, del mismo modo que exigieron en verano ser reconocidos, deben exigirse a sí mismo ese reconocimiento en el campo a partir de, o sea, desde que la pelota empezó a rodar, y hablo de Griezmann o hablo de Carrasco. Sin negar ninguna de esas circunstancias, creo que a veces el fútbol se mide por unos detalles tan pequeños que nos nublan la vista, y entiendo que este equipo, este mismo equipo, el año pasado llegó a semifinales de Champions, estuvo a muy poquitos segundos de meterse en una final de Copa del Rey y fue cuarto en Liga, fue tercero en Liga, perdón, con mucha holgura, de modo que creo que bien haría el Atlético de Madrid en asumir que no está pasando una buena racha, pero en no volverse loco y pensar que ahora ni vale el entrenador, ni vale la mitad de la plantilla, etcétera, etcétera.
Te agradecerán muchos oyentes rojiblancos, muchos aficionados del Atlético de Madrid, Edu, esa visión optimista de lo que está pasando ahora mismo. Muchas gracias, Edu Castelao, jefe de deporte del Mundo. Un abrazo. Por cierto, que ha ganado Rafa Nadal ya el primer set, 7-5, le ha costado, pero ya ha ganado 7-5 el primer set a Jeon Chung en París-Bercy. Rubén, Antonio, ¿queréis comentar algo de lo que han dicho los compañeros?
Bueno, que este equipo, yo estoy con ellos también, ¿no? Con Rubén, este equipo merece todos los honores por lo que le ha dado al club en los últimos 5 años, y que sigue teniendo el crédito de su honestidad y honradez profesional y de que lo da todo, pero puntualmente hay que exigirle también que no caiga en unos mínimos, ¿no? A mí me parece que está por debajo del mínimo digno no ganarle al Carabas, ni allí ni aquí. Y luego, del eslogan primigenio que hizo grande a este equipo y que acuñó el Cholo en su llegada, que era pretendemos ser un equipo molesto, un equipo incómodo, pues eso se ha ido perdiendo hasta el punto de que ya es un equipo muy vulnerable, ¿no? Y dicho todo esto, con todo el respeto a esta plantilla, que insisto, honor eterno a los Gavi, Juanfran, Godín, Coque, a todos ellos, ¿no?
Sí, porque además todos esos nombres, Ruiz, que dicen, son futbolistas honrados, honestos, y de los que a los que ninguno se podría acusar en cualquier caso de que no lo dan todo en cada partido y no se dejan la vida por la camiseta. Yo creo que el que da todo lo que tiene no está obligado a dar más. El problema viene cuando incluso dándolo todo no te alcanza ya. Y yo creo que eso ha pasado en algún momento. Y luego quiero hablar de Simeone, porque Simeone para mí será siempre una solución y no un problema. Y es la primera vez que veo que hay una contestación social importante en algunas decisiones de Simeone. Se ha instalado en la grada eso de que cuando mete un gol se echa para atrás y que hace que el equipo sea cagón. Insisto en que Simeone es el principal artífice de todo esto, que puntualmente se equivoca como todos los entrenadores, pero que Simeone no es solo un entrenador del Atlético de Madrid, es un guía espiritual y para mí es el principal productor del relato que han conseguido que el Atlético de Madrid se identifique con los valores.
Absolutamente, y otro nombre propio, rápidamente, Muni, Antoine Griezmann. Griezmann yo creo que no está porque ya se ha ido, porque cuando en verano protagonizó ese episodio con el Manchester y jugó con la pasión, que es lo único sagrado de sus seguidores y de los aficionados al Atlético de Madrid, pues cuando se queda ganando 4 millones más y pensaba irse de esa manera, es que ya se ha ido.
Y luego lo de la pasta que comentabas tú antes en el tramo nacional, Antonio. Lo que ha perdido y lo que puede perder, tiene pinta de que va a perder el Atlético de Madrid. Porque claro, cada victoria en la fase de grupo son 1,5 millones de euros. El Atlético de Madrid solo ha conseguido 2 empates, con lo cual el empate se paga a 500,000 euros. El Atlético de Madrid ha acumulado 1 millón. Y, más luego por participar, 12 millones. Pero aparte de eso, por alcanzar octavos de final son 6 millones. Por alcanzar los cuartos, 6,5. Por alcanzar semifinales, 7,5. O sea que,
bueno, estás tirando ya muy lejos, ¿no?
Porque se ha acercado al Atlético Madrid, ¿dónde ha estado en los últimos años?
¿Dónde ha estado? Pero cuando, por ejemplo, hablas de que depende de los demás, de que el Caravan, el primer milagro es que este Atleti le gane a la Roma. Te quiero decir que ese es el primer logro, que ahora mismo está lejos, pero que puede pasar. Pues sí, y que la gente no se haga líos, que la gente, cuando hemos venido diciendo desde los famosos zarubitos que el objetivo natural es ser tercero y meterse sobre todo cada año en Champions, porque la Champions y esa pasta para este equipo es la vida, pues como no lo consiga va a ser un daño sensible.
Bueno, solo una pregunta rápida, ¿sabemos algo del estado de Carrasco y de Coque, Antonio?
No, hoy tienen día libre, mañana vuelven al trabajo. Lo último que sabemos es que no estaban, evidentemente, pues no formaron parte de la convocatoria ayer, y que vamos a ver si están para el sábado. Me parece precipitado que estén para el sábado.
A ver, que tendremos mucho que contar. Antonio, abrazo, ¿eh?
Venga, un abrazo, chao.
Lo mismo digo, Rubén.
Hasta luego.
Hasta luego. Se incorpora el gran Julio Maldonado Maldini. Hola, Maldini.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Ahora te pregunto por el Real Madrid, por el partido de esta noche en Londres, pero ¿qué quieres decir del Atlético?
Bueno, pues que lógicamente a mí me parece que el equipo, más allá de que tuvo ocasiones para ganar el partido y que remató muchas veces, creo que eran más de 30 veces, remató a puerta, pudo ganar, por supuesto. Yo eché mucho en falta, sobre todo, cómo tiró el primer tiempo. Yo creo que el primer tiempo, que también le pasó en Azerbaiyán, fue un equipo muy poco agresivo, un equipo que salió un poco a verlas venir, que dejó tener el balón a un rival bastante menor. Un equipo que no presionó la salida del rival y que no le incomodó, y a partir de ahí lógicamente llegan todos los problemas y luego, por supuesto, los errores defensivos. O sea, no es lógico, y menos a este equipo, que le hagan tantos goles como le están haciendo de cabeza. Estoy de acuerdo con Antonito, lo que decía de Griezmann, que parece que ya no es solo él, hay más jugadores que están muy lejos de su nivel. Yo diría que, salvo Oblak, probablemente no hay ni un solo jugador del Atlético de Madrid que esté al nivel máximo que puede dar, y eso al final se nota, ¿no?
Pues a esperar el milagro, que no parece nada fácil, por eso precisamente hablamos de milagro. Bueno, enseguida el partidazo de esta noche en Wembley, el Tottenham Real Madrid.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Es usted un afectado por los bonos convertibles de bancos? ¿Tiene depósitos estructurados? ¿Firmó hipoteca multidivisa o cláusula suelo? Recupere su dinero. Bachofer Abogados, consulte gratis.
926-4640. 926-4640 bachoferabogados.com.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en el acto.
Ocasión Plus, en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com.
Ven al ahorro y a la calidad.
Ven a los 25 días al campo, que no se te pasen.
Portátil HP de 15,6 pulgadas, procesador AMD Dual Core a 6,99,20, RAM de 4 GB, almacenamiento de 1 Tera.
Más tarjeta gráfica AMD Radeon R4 y Windows 10 por solo 379 euros.
Con Al Campo, ahorra y vive mejor.
Nosotros hemos contratado Tempo Happy de Endesa.
¿Y nosotros?
Ahora pagamos menos por la luz.
¿Y nosotros?
Elegimos las 2 horas al día de más consumo y ahora nos sale gratis.
¿Y a nosotros?
Ya hay más de 200.000 hogares con Tempo Happy. Haz como nosotros. Llama a Endesa y prueba Tempo Happy.
Ver condiciones de la oferta en endesatempohappy.com.
8:15, tiempo de juego Tottenham-Real Madrid. En juego liderato del grupo, están empatados a puntos. Ya, como decíamos, se la lió en el partido del Bernabéu, el Tottenham al Real Madrid. Miguelito, decía que estaba más o menos el 11 claro para esta noche, ¿no?
Sí, yo creo que sí. No sé si lo ha comunicado Zidane antes de la comida. Posiblemente sí, no tenemos confirmación oficial todavía. Pero yo creo que tampoco hay mucho más, ¿no? Teniendo en cuenta que, aparte de Varane, que se quedó en Madrid, pues siguen de baja Keylor, Bale, Carvajal y Kovacic. La defensa, no sé si de circunstancia, pero bueno, a Raf, que ya jugó en el Bernabéu contra Tottenham, va a repetir hoy. Nacho, que jugó aquí con España en Wembley, va a formar al lado de Sergio Ramos. Y lo demás, yo creo que lo de siempre, ¿no? Kiko Casillas en la portería, completaría en esa zaga Ramos y Marcelo. El rombo habitual en el centro del campo con Casemiro, Kroos, Modric, Isco, recuperado ese golpe en el cuádriceps del muslo izquierdo. Y arriba Cristiano, que lleva 5 goles en la Champions, y Karim Benzema. Yo creo que ese debe ser el equipo, salvo sorpresa mayúscula, que juega esta noche ante Tottenham.
Maldini, Evangelio, bueno, se supone, digo, que va a jugar Harry Kane, veremos porque iba a pasar pruebas, dijo Pochettino a lo largo del día de hoy. ¿Tendríamos que ver un Tottenham distinto al del Bernabéu por aquello de que ahora sí que está Dele Alli?
Bueno, no necesariamente. Yo creo que Pochettino, algo que nos sorprende, porque está demostrando en cada partido cambiar no solo el dibujo, que también incluso a veces juega con defensa de 4, defensa de 3, sino cambiar la posición de muchos jugadores. Yo tengo la sensación de que igual que jugó contra el Dortmund en Wembley, seguramente volverá a ser consciente de que el Madrid le puede quitar el balón y va a tener más posesión y va a intentar jugar más con espacios, que es algo que hace francamente bien. De hecho, es una de las grandes virtudes de este equipo, de recuperar y salir. Yo espero más o menos eso, es decir, espero un partido dominado en cuanto a posesión de balón por el Real Madrid, pero con llegadas muy peligrosas y bastante constantes con espacios del Tottenham.
De hecho, Pochettino es ese tipo de entrenadores que su equipo tiene un plan de juego muy definido, pero él se fija mucho en cómo es el rival, cuáles son sus puntos fuertes, qué puntos débiles puede atacar. Contra el Dortmund, lo está diciendo Julio, el equipo no quiso dominar, quiso cerrarle los espacios interiores al Dortmund, que es un equipo muy poderoso en creación de juego. Supo aprovechar muy bien esa contra que tienen muy estudiada con un lanzador que suele ser Dele Alli, pero puede ser Son o puede ser Kane, y los otros dos atacantes atacando el espacio, una defensa muy adelantada del Dortmund. Yo creo que a lo mejor se imagina un partido parecido. Y sobre Kane quería decir una cosa. A Pochettino no le gusta dar pistas, y en cuestión de lesionados, los equipos de la Champions mienten más que hablan.
Sí, ¿no? Está como la Fórmula 1.
Es verdad, les gusta mucho esconder su plan, y de hecho, en el partido del Bernabéu, ninguno sospechábamos, o muy pocos sospechaban, que Llorente y Kane iban a jugar juntos, y Llorente y Kane jugaron juntos. O sea que hasta que no salga la alineación no lo vamos a saber.
Sí, es que además lo que yo decía, Fernando, cambia mucho el equipo, porque contra el Liverpool en Wembley en Liga jugó, por ejemplo, Kane y Son por detrás, pero muy lejos de la banda. Que fue un movimiento, por cierto, fantástico para el Tottenham. Luego, de repente, juega con dos puntas en el Bernabéu, cosa que no ha vuelto a hacer en toda la temporada. El otro día, sin Kane, es verdad, en Old Trafford, jugó con Son de falso 9. Es decir, que tiene muchas variantes y las suele hacer. Yo lo que no creo es que juegue Llorente. Hoy sí que no creo que vaya a jugar Llorente. Yo creo que juega... Si está Kane, jugará Kane. Y si no está Kane, seguramente pondrá Son de falso 9. Tengo la sensación.
Y luego, hay una diferencia respecto al partido del Bernabéu, otra diferencia respecto al partido del Bernabéu, que puede ser el carrilero zurdo. Ha recuperado a Davis, está Rose, pero como ha tenido una lesión tan larga, le están dosificando y le están metiendo poco a poco. Y Davis es un jugador mucho más profundo que Vertonghen. Vertonghen fue el carrilero zurdo en el Bernabéu, y por ese lado va a tener más profundidad el Tottenham hoy, porque va a tener un jugador de un perfil más ofensivo. Eso también hay que tenerlo en cuenta.
Maldini, va a ser también una prueba para el Real Madrid, que llega en un momento delicado y en un escenario entre un rival gordo.
Sí, lógicamente es una prueba importante, pero ya, al Madrid ya le conocemos. El Madrid, cuanto más difícil es el partido y más complicado es el rival, el equipo se crece, y yo espero hoy un partido realmente bueno del Madrid. Me sorprendería mucho que el Madrid no estuviera a un buen nivel. La verdad, estoy casi convencido de que lo va a hacer. Es más, yo le doy favorito para ganar hoy en Wembley al Madrid. Ya sé que llega mal, pero en este tipo de partidos al final yo creo que los jugadores aprietan y al final, si analizas el equipo uno por uno, es superior al Tottenham, en mi opinión. Hay una cosa del Tottenham interesante también, y es qué tipo de mediocampo va a armar. Porque, por ejemplo, hay partidos en los que juega con todos los, llamemos, de más calidad. Por ejemplo, contra el Liverpool en Wembley jugó con Wings de pivote, luego jugó con Eriksen y con Dele Alli, bastante retrasados los dos. O sea, casi de interiores, bastante atrás. Yo creo que contra el Madrid meterá, como hizo en el Bernabéu, un Sissoko, un jugador más para contener, o quizá Dyer en el mediocampo. Algo va a hacer para que el Madrid no pueda circular la pelota con facilidad.
Miguel Ángel, ¿quieres aportar algo más desde Londres?
Detalles: se va a llenar el estadio, 74.500 espectadores, 3.200 del Real Madrid, que va a vestir de negro y que va a pitar Kakir. Como decía, bueno, se le da bien esta competición a Cristiano, vamos a ver qué pasa. Luego recordemos que el Madrid viaja a Nicosia para jugar contra el Apoel, y en la última jornada recibirán el Bernabéu al Dortmund. Está Florentino, que asistió ayer al último término del entrenamiento y que, por supuesto, va a estar presente en el palco de este legendario estadio.
Te escuchamos luego, Miguel, gracias.
Un saludo, hasta luego.
De lo de ayer, Maldini, ¿quieres decir algo? Sobre todo del PSG.
Bueno, que sigue arrasando el PSG. O sea, ayer volvió a jugar un partido realmente... Es verdad que hay mucha diferencia de nivel entre los 4 o 5 grandes de Europa y el resto. El Anderlecht fue poco menos que un sparring. Y la verdad, bueno, otra vez, otra exhibición en ataque del PSG con, pues con los Neymar y con Cavani también fantástico. Y luego también decir que quizá el partido de la Roma fue un poquito exagerado el 3-0. O sea, la Roma fue superior, marcó muy pronto, pero si analizas el partido completo, la Roma estuvo bien, pero ni siquiera creo que ha sido el mejor partido de la temporada de la Roma a pesar de la victoria.
Un abrazo, Maldini, te escucho.
Sí, lo voy para allá, un abrazo.
Hasta luego. Evangelio, ¿qué pasa con Mourinho?
Que acabamos de... Estamos leyendo una noticia del diario Telegraph que dice que Mourinho tiene que venir el viernes a Madrid para declarar por la acusación de la Fiscalía de su evasión de impuestos. El domingo hay un Chelsea-Manchester United que puede ser muy importante para la carrera por el título en la Premier. Y Mourinho, dos días antes, el viernes, tiene que venir a Madrid. Información que leemos en The Telegraph, pero supongo que ya estará saliendo en varios medios ingleses.
Atracción en Madrid. Vuelve Mourinho. Gracias, Evan.
Hasta luego.
Una vuelta por los equipos madrileños. Por ejemplo, el Getafe. Ha estado ahí en el entrenamiento de esta mañana Alex Ibáñez. Como era fiesta, ha habido ambientazo, ¿no?
Sí, buen ambiente. Más gente de lo habitual hoy, que era fiesta. Y sobre todo muchos niños que han pedido autógrafos, bueno, a los jugadores del Getafe, que por supuesto han respondido. También ha estado Ángel Torres, que ha hablado unos 15 minutos con Pepe Bordalás. Un Bordalás que lo deportivo recupera a todos sus jugadores, excepto Gakpo, que sigue lesionado. Y en la sala de prensa ha estado Mauro Arambarri, pieza fundamental hasta el momento para el técnico, menos en el primer partido contra el Athletic, ha jugado todos los partidos de titular en la medular. Él mismo ha reconocido que se encuentra mejor que nunca y ha hablado del Betis, que es el rival del próximo viernes, y del ambiente que les espera en el Benito Villamarín.
Lo que se ve es un equipo que juega bien al fútbol, y bueno, vamos, nosotros más que nada pensamos en nosotros, y bueno, después se verá lo que pasa en la cancha. Hay algunos compañeros que ya conocen el ambiente que se vive ahí, y bueno, creo que eso nos puede jugar a favor también.
El viernes Getafe-Betis, Betis-Getafe, que es en el Villamarín, y el sábado Valencia-Leganés. Por cierto, Santi Duque, probaturas en el Lega para cubrir la baja de Rubén Pérez, ¿no?
Eso es, entrenamiento ya puerta cerrada, va a ser el único de esta semana en el Leganés. Preocupa a Garitano suplir a Rubén Pérez, que se ha convertido en un futbolista fundamental en el pivote. En principio yo creo que Brasanac ocupará su puesto, vamos a ver si acompañado o no por Gumbau. También preocupa el estado de An Rabat, contábamos ayer que no tiene una lesión de gravedad, pero que es duda para el partido, y que además luego Muni juega con Marruecos la eliminatoria para el Mundial contra Costa de Marfil. Yo veo difícil que An Rabat juegue. Y además, destacar el desplazamiento, uno de los más grandes en la historia del Leganés. Cerca de 700 personas van a estar acompañando al Lega en Valencia. Buena hora, buen precio y buena ciudad.
Así y que buena tiene, afición.
Lo
y
tiene todo, afición. Claro.
Gracias.
Que sí.
Santi, baloncesto. Que perdió ayer Estudiantes en la Champions FIBA. Mañana juega el Real Madrid en la Euroliga contra el Hinky. Y hoy en la previa, Pilar, ha hablado Pablo Laso, que ha pegado un petardazo ahí, ¿no?, con el tema de las ventanas FIBA para los partidos de selecciones.
Sí, solo puntualizar una cosa antes de escuchar a Pablo Laso, y es... habla de Marc Gasol, pero es obvio que no va contra Marc, sino en general contra el sistema.
No me han dicho nada. No, es que no me han dicho nada. No, yo tengo partido, como dije hace, me parece que fue un mes, yo tengo partido. No me interesa mucho esta historia. ¿Habéis hablado con Marc Gasol? Que os pregunté por él, a ver si va a venir él. Pues, ¿le han convocado? O sea, que Marc Gasol no viene, ¿no?
Sí,
Vale, nada, no tengo nada más que decir.
Evidentemente,
el primer ejemplo que le ha venido a la cabeza.
Viene preguntado por... se acerca el mes de noviembre, se acerca la fecha del día 6, que es cuando tiene que dar la lista la Federación Española, y claro, está el asunto, es decir, los NBAs no, entendemos que los Euroligas tampoco, porque no van a parar las competiciones, con lo cual, bueno, pues habrá un run durante bastantes días con ese asunto. En el parte de guerra del Real Madrid de cara mañana a la visita frente al Hinky, hay que apuntar. Uno, Luka Doncic es el primer día de la semana que entrena porque ha pasado por un proceso gripal intestinal. El Facu Campazzo también volvía a entrenar porque tenía problemas en un pie. Trey Hopkins sigue en Estados Unidos por problemas familiares. Y atención a Randolph. Si fuera por él, jugaría mañana frente al Hinky. Otra cosa es lo que decida Pablo, pero Randolph ya se estaba entrenando con el resto del equipo, así que son buenas noticias, pero como digo, hay que esperar a ver cómo está esta tarde y mañana en la sesión de tiro habitual los días de partido. Mañana, recordemos, el rival es el Hinky, un remodeladísimo Hinky en el que ya no está Ivanovic en el banquillo, pero sí un viejo conocido de la afición española. No en vano, estuvo en el banquillo del Barça la temporada pasada y no es otro que Georgios Barsokas, su gran estrella, Alexei Zverev.
¿Qué ha dicho Laso del Hinky?
Del Hinky no, del arranque 10-0 entre una cosa y la otra, entre Liga y Euroliga. Claro, nosotros le vemos bien, él no tanto.
Bueno, hombre, yo no me considero que estamos tan bien. Yo creo que hemos conseguido buenos resultados, la sensación del equipo es buena, pero... creo que todavía nos falta mucha mejora. Yo no me veo tan bien.
Bueno, y el estudiante que defienda mejor, ¿no?
que defienda mejor, que ataque mejor, porque ayer le sorprendió el Olimpia de Ljubljana por segunda semana consecutiva en la FIBA Champions, pues lo pilla el carrito del lado.
Gracias, Pilar.
Hasta
que vaya
luego.
Pasando guas. El aguanís, maestro guas, tú dirás.
Munilla, se trata de descifrar si está más fugado el Madrid que Puigdemont. Lo sabremos en Londres. Tú a Boston, yo a California. Tú a Bruselas, yo a Wembley. ¿Quién está más fugado? Mi opinión. Firmo el 1-0. Fíjate si estoy asustado. Oh, oh, oh.
Señoras, señores, tiempo de juego a las 8 y cuarto con la Liga de Campeones y en especial, o con especial atención a ese Tottenham Real Madrid. Y luego, como siempre, puntual a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo con Juanma Castaño. Ahora sigue la tarde con Ángel Expósito y todo ese fenomenal equipo que compone la tarde. Feliz día de Todos los Santos. Gracias por estar ahí. Adiós.